Así es, y tenemos una entrevista en esta sección en la que usualmente hablamos con historiadores, por suerte la palabra ya es inclusiva, historiadores, porque si dijera, bueno, el tema es que vamos a recurrir un poco también al semillero de los historiadores de la Argentina, porque vamos a hablar con María Victoria Moreno. Hola, ¿cómo estás, María Victoria?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y ella ha trabajado dos temitas con los que nos gustaría que nos explique su investigación. Uno tiene que ver con la irrupción en los años 60 de una nueva forma de hacer arte en la Argentina, sobre todo acá por este barrio con el Instituto Ditela. Y también trabajó el tema de los consumos culturales de la clase media. Pero empecemos por lo primero. ¿Cuál era el contexto en los 60 del arte y por qué fue tan disruptivo?
No, en los 60 en realidad hay una transformación bastante importante de todo el ámbito cultural, ¿no? Y eso se va a ver reflejado también en el mundo del arte, donde cambia por completo la manera de los artistas de intervenir el mundo, ¿no? O sea, de hacer conocer sus obras, que ya van a dejar de ser cuadros y van a empezar a hacer otras formas de mostrarse, en particular a través de las intervenciones, en realidad el nombre más técnico que son los happenings, ¿no?
¿Qué sería un happening?
Sí, bueno, un happening es una intervención, por lo general se hacen en espacios públicos, y básicamente lo que buscan es poner manifiesto alguna problemática, o resaltar algo que el artista quiere que se vea, ¿no? Quiere que tome relevancia. Acá, por ejemplo, el más conocido fue de Marta Minujín y Rubén Santantonín a mediados de los 60, y se conoció como la menesunda, ¿no? Quizás nos suena medio esa palabra del lunfardo en realidad, pero era básicamente como un pasillo muy largo en donde uno iba caminando, ¿no? El espectador que forma parte de la obra, ¿sí? Que la hace al mismo tiempo que la ve, iba caminando por un pasillo donde iba viendo diferentes escenas como de lo que los autores, en ese caso los artistas, Minujín y Santantonín, querían mostrar, ¿no? Había una escena con una pareja joven en su vida cotidiana, bueno, diferentes, un lugar oscuro, un cuarto oscuro lleno de luces de neón, ¿no? Diferentes formas de alguna manera intervenir en la realidad de quien iba a mirar esa obra y a formar parte.
¿Esos artistas de alguna forma estaban con algún tipo de compromiso político o se cerraban a ese tipo de discurso?
No, en particular esos dos no, pero es difícil también decir que en los 60 no había compromiso político, ¿no? Cualquier forma de intervención y de participación en realidad en el mundo de la cultura en ese contexto implicaba una toma de posición. El mismo Instituto Ditela, ¿no? que se funda en realidad en 1958, pero bueno, estamos más o menos ahí en la década del 60, incluso si es, no se pretende a sí mismo como fuera de la política, ya darle voz a ciertas voces de la vanguardia artística implica una toma de posición, ¿no? O sea, estamos en una década, los 60, que son es una década que viene con una arremetida conservadora de la mano de Onganía, ¿sí? de la Revolución Argentina, que básicamente lo que quiere es cortar de cuajo esa renovación, esa modernización cultural que tenemos en esa década, y por lo tanto ser un artista ya es contestatario, o sea, ya es una toma de posición política, incluso si no es partidaria, ¿no?
Bien. Y ahí vos analizás un poco el rol de las mujeres.
Sí, porque mi pregunta original para ese trabajo era ver y indagar un poco a ver si las mujeres tenían el mismo protagonismo que los hombres. Quizás trascendió mucho el nombre de Marta Minujín, que lo conocemos más allá de si estamos involucrados o interesados en el mundo del arte, pero en realidad mi conclusión fue que no tenían el mismo protagonismo, y que para adquirir ese rol preponderante, la mujer se tenía que masculinizar bastante, ¿no? Se tenía que salir del lugar de mujer y tenía que emular ciertos comportamientos masculinos para efectivamente ser validada, incluso en un ámbito de vanguardia como era el mundo del arte en ese entonces.
Estamos en un contexto, en este caso estás hablando de vanguardias artísticas, pero ¿qué pasaba en general con la clase media argentina y sus nuevas formas de consumo en esa época, en esa década?
Bueno, la clase media en la década del 60 ya es una clase completamente afianzada, ¿no? O sea, si nosotros la miramos quizás en los 40 o en los 50, es una clase que está más bien en, no sé si en formación, pero todavía no existe esta idiosincrasia como de comportamiento, o sea, estas maneras de actuar de esa clase media que hoy tenemos tan incorporadas como a nuestro imaginario. En los 60 lo que sucede es que esa clase media busca la modernidad, busca lo nuevo, y lo nuevo es producto de romper obligatoriamente con todo lo viejo, ¿no? Entonces, básicamente lo que van a hacer es seguir un poco lo que está pasando en el mundo, o sea, en la Argentina no nos vamos a quedar afuera de todo lo que son esos movimientos sociales, ¿no? Pongo como ejemplo el mayo del 68, los movimientos en contra de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, el rol de la juventud en todos esos reclamos. Bueno, la Argentina no se va a quedar afuera, incluso si no necesariamente lo toca de forma directa estos reclamos que recién mencionaba, sí va a ser una clase media muy movilizada, ¿no? O sea, que está buscando nuevas formas de un poco de sacudirse lo viejo, sacudirse, incluso podría decir que son como las generaciones jóvenes que están queriendo sacarse de encima a sus padres y en realidad a sus familias, ¿no? A sus madres también, buscando nuevas formas de expresarse y nuevas formas de construir sus familias, sus carreras, incluso básicamente su recorrido vital. Eso es un poco lo que pasa con las clases medias en los 60, que es una década de muchísima, pero muchísima efervescencia, ¿no? O sea, hay mucha movilización cultural, está todo muy a flor de piel y, bueno, un poco lo que viene a romper el longaniato es eso, ¿no? La Revolución Argentina del 66 quiere cortar con eso. Entonces, a partir de ahí es que también surge la necesidad de validar y de mantener vigentes esos reclamos y esas movilizaciones culturales, para decirlo de alguna forma.
Estamos hablando con María Victoria Moreno, historiadora. ¿Podrías poner en ejemplos eso nuevo que se estaba buscando? Esa descripción está muy bien, pero ¿algún ejemplo concreto de esas novedades?
Mira, se me ocurren en principio dos fundamentales. Una quizás que hoy nos parece, quizás la damos por sentado, ¿no? Pero, por ejemplo, los jóvenes, en particular las mujeres, ¿no? Empiezan a tener un vínculo mucho más libre, si se quiere, con su propia sexualidad. Eso es algo que cambia mucho en los años 60, y que si lo pensamos lo vemos reflejado, ¿no? En muchísimas películas e incluso en muchísimos libros de ficción. La otra cuestión que podemos ver es también la ampliación de la matrícula universitaria. O sea, la clase media a partir de los años 60 y particularmente las mujeres empiezan a ir a la universidad. O sea, se pelean con el mandato familiar de terminar el colegio, que quizás era el magisterio, ¿no? Encontrar una pareja y formar una familia y no pasar por ese, para que hoy a veces quizás también lo damos por sentado, por la formación académica, ¿no? Una carrera, que no necesariamente tenía que ser universitaria, podía ser un terciario, ¿no? En ese momento surge la Academia Pitman, o sea, hay un montón de ejemplos para ser secretarias ejecutivas, etcétera, pero es la idea de la mujer saliendo de la casa, saliendo del mandato de quedarse adentro, de ser de alguna forma quien reproducía a la familia, no solo por ser gestante, sino también por cuidar a los hijos, alimentarlos, alimentar al hombre que proveía, ¿no? Y cuidarlo y tener siempre la comida lista, la ropa planchada, etcétera. Esos son dos cuestiones que aparecen en esa década y me tomo el atrevimiento de decir que afortunadamente no han desaparecido, que siguen vigentes y que cada vez los profundizamos más.
Te hago una última pregunta y agradeciéndote por tu participación acá con nosotros en Gente de a Pie. ¿Por qué decís que la clase media ahí en los 60, incipiente, empieza a hacer consumos un poco imitando a las clases altas?
Porque de alguna forma quieren emular, quieren que el capital cultural se transforme efectivamente en un valor que pueda ser medible. O sea, que el capital no es solamente el campo, como acá nuestra aristocracia no es propietaria de tierras o quizás propietarias de enormes riquezas. El capital no pasa solamente por las cuestiones monetarias, económicas, financieras, sino también por una cuestión cultural. Entonces ahí hay, para usar una palabra contemporánea a nosotros, hay un empoderamiento por parte de las clases medias que tratan de encontrar otra forma de legitimarse, o sea, de validarse, pero que no es a partir de cuestiones económicas, sino justamente a partir de cuestiones culturales.
Muchísimas gracias, María Victoria Moreno, por charlar con nosotros. Ha sido un gusto.
Gracias a vos, Sergio.